Por un lado, agentes uniformados que dieron indicaciones a los migrantes para poder sortear, ¿no?, y superar los obstáculos y pasar el espigón del Tarajal. Y también, lo dice el informe Sastre, agentes dinamizadores no uniformados que daban indicaciones a los propios gendarmes marroquíes, agentes que actuaban, y es literal, como gestores de la entrada masiva, impulsando y dirigiendo a la masa.
Lo pone así, en la página 42 dice: hay dos tipos de sujetos activos, las fuerzas de seguridad de Marruecos uniformados y luego agentes dinamizadores, que es lo que nos está diciendo Bañuelos. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde obtiene la policía la información para llegar a esta conclusión?
Bueno, son, Sastre, básicamente fuentes abiertas, es decir, la policía no maneja sus propias imágenes, no captó en el momento imágenes propias o vídeos propios, pero
o sea,
si
es
eran,
lo que todos vimos.
Eso es lo que fuimos viendo durante aquellos días y que aquí en la cadena SER fuimos contando en directo, pero si han analizado y han cotejado esas imágenes a las que dan veracidad, y eso es importante, es decir, no se limita simplemente a verlas, sino también a analizar y ver que son auténticas, que son reales. En concreto, el informe incluye 32 imágenes, también un vídeo de supuestos agentes marroquíes de paisano, algunos con gorras con logotipos policiales. Los investigadores Sastre de la Comisaría General de Información han analizado sus gestos. Transmitían aplomo, dice el informe, liderazgo, y también les llamó la atención, bueno, que caminaban en sentido contrario al flujo de las personas que habían entrado en Ceuta, dando indicaciones a los gendarmes, lo hemos apuntado ahora mismo, guiando, ¿no?, esa masa hacia la frontera de Ceuta. El informe también, Sastre, aporta imágenes satelitales, en concreto una, es una foto aérea, para demostrar que aquel 30 de julio no había presencia de gendarmes marroquíes en la frontera con Ceuta. El despliegue policial, dice el informe, de Marruecos aquel día era sensiblemente más reducido de lo habitual. Los investigadores de la Comisaría General de Información, y esto es importante también, han hecho su propia aportación, en concreto el análisis de todos los grupos de WhatsApp, TikTok y Facebook de aquellos días, donde se recogía multitud de mensajes jaleando para entrar. La policía contactó con Meta, esto lo hemos hecho a través de fuentes policiales, para poder acceder a los grupos privados de WhatsApp. Allí encontraron que hubo una primera fase de activación previa entre el 24 y el 28 de julio, con un primer incremento súbito de mensajes el día 28 de julio. Ese movimiento de los chats creció el 29 y el 30 se dispara con un pico de 1.574 mensajes, como por ejemplo: el 30 vamos a lanzar un ataque contra Ceuta, va a ser el mejor asalto, bajaros todos a Castillejo, somos 1.000 y entramos, os indicaré el camino, o mensajes en los que incluso avisaban de que la policía llevaba ropa normal para poder ayudarles. Es interesante también otro dato, Sastre: el 90% de los teléfonos analizados por la policía eran de Marruecos, y el resto, bueno, pues el resto tenían prefijos de Argelia, Túnez, Libia, Sudán, Mauritania, incluso Kazajistán, Canadá o Pakistán, pero Sastre, ninguno de Rusia o de Israel. La policía también entrevistó a cientos de migrantes durante estos días, estas semanas de investigación. Casi todos, dice el informe, coincidían de forma unánime en que los propios gendarmes marroquíes no solo permanecían en esa actitud pasiva que hemos comentado ante sus deseos de cruzar la frontera, sino que además les dieron indicaciones sobre cómo debían entrar por la zona del espigón del Tarajal por el agua.
Esto, al hilo de esto que dice Bañuelos, dice el informe, como los días 29 y 30 de julio, conversaciones de WhatsApp que registran e incluyen en este informe los agentes. Dice: chicos, nos estamos agrupando para salir. Queremos avanzar en grupos de 10. O entrada a este grupo para coordinar un asalto colectivo en la frontera. Dice cómo van cambiando de aplicación también según se van acercando. Nuestro compañero Marc Ferrá, que está en Marruecos, esos días se acercó precisamente para cubrir aquello desde el lado marroquí. Hola, Marc, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es lo que viste tú cuando llegaste al lugar en el que se estaba produciendo desde el lado marroquí, insisto, esta entrada hacia Ceuta?
Pues mire, estos días también a raíz de este informe le está dando muchas vueltas, incluso revisando las imágenes que pude grabar, y yo llegué pasadas la 1:30 de la tarde y lo que vi son miles de personas dirección a Ceuta, perfiles muy diversos, mucho joven, pero también familias al completo, mujeres mayores, menores, incluso algún bebé. Vi policía, estaban presentes estos y sin actuar. Lo que sí que os puedo explicar es que era un operativo que por número de agentes no tenía la capacidad de poder frenar eso, y lo que pensé es que si lo hubieran hecho hubiera aumentado el peligro, porque ese acceso a la frontera es un embudo, y cuando las operaciones policiales se limitan a la zona más próxima a la frontera son mucho más peligrosas. Ya lo vimos en Melilla hace años. Pude ver a algunos policías ayudando a alguna persona mayor a subir que estaba en alguna situación difícil. Por ejemplo, me acuerdo, ¿no?, de una mujer que intentaba subir por una escalera improvisada hacia la carretera principal de la playa, que un gendarme la ayudaba, pero lo que yo no puedo decir es que vi a uniformados que ayudaban y dirigían a la gente dirección hacia Ceuta. Lo que os digo, eran momentos de mucha tensión, miles y miles de personas, e incluso cuando iba hacia allí y por la carretera veías algunos grupos de gente, pero tampoco en los controles de policía veías que hubiera ni coches parados ni controles, ¿no?, más exhaustivos. Yo no me di cuenta que lo que estaba pasando hasta que prácticamente llegué a la ciudad y empecé a ver grupos corriendo hacia la dirección de la playa.
¿Te encaja la palabra permisividad, que es la que utiliza la policía para describir la actuación de la gendarmería marroquí?
Sí, yo lo que digo, yo no los vi actuar. Más allá por la tarde, sí que empezaron a ver algunos refuerzos, sacaron una máquina de un camión de agua a presión para intentar sacar a toda la gente que estaba, sobre todo en la zona más cercana al paso fronterizo, tanto para vehículos como a pie, que es el punto donde en todo momento sí que la policía tenía desplegado un cordón policial, ¿no?, para proteger lo que es el paso fronterizo. Durante el resto del tiempo, el operativo, sobre todo, yo me sorprendió también la poca gente que había controlando esa frontera, porque no es la primera vez que he estado en situaciones no parecidas, cuando hay avisos de posibles intentos de cruzar a Ceuta, y lo vimos también 2 semanas después, ¿no?, el 15, que también había otra alerta, y el dispositivo policial fue muchísimo, muchísimo más numeroso, y también lo que se hace habitualmente en estas situaciones es que la policía hace, vamos a decir, como aros de seguridad, ¿no? Sí. Tenemos la frontera, pero lo que decía, es muy peligroso también cuando las acciones, la policía actúa muy cerca de la valla, porque eso forma un embudo y un callejón sin salida, y al final aumenta la peligrosidad. Lo que hacen es hacer aros de seguridad también, incluso la policía ya está presente a varios kilómetros del perímetro fronterizo, y estas operaciones lo que se hacen un poco es el juego del gato y el ratón en las montañas, sí, que rodean esa frontera entre la policía y la gente que intenta acercarse, pero no nunca había visto cómo se habían acercado tanto como la última vez.
Marc, muchas gracias.
A vosotros, buenas noches.
Buenas noches. Hay otro momento del informe que dice que relata que el testimonio de los inmigrantes, la policía les tomó declaración, y dice, coinciden en que el despliegue policial en el entorno de la frontera de Marruecos con Ceuta, y especialmente en el espigón del Tarajal, por parte de Marruecos, era sensiblemente, aquellos días, más reducido de lo habitual. Esto liga con otra de las preguntas, Baño, que planea sobre todo esto, es si había habido avisos antes o no de la entrada.
Bueno, los hubo, y de hecho el informe Sastre menciona un informe también muy concreto, que es el informe que se publica el 29 de julio. Es una primera alerta de riesgo de entrada masiva en Ceuta y Melilla. Ese informe Sastre es cierto que habla de ese riesgo extremo de entrada sanado, también saltando la valla, pero también detallaba que la probabilidad de que aquello ocurriese era medio baja, es decir, había un riesgo, pero la probabilidad era medio baja, ¿no? En el marco de esa alerta, en el informe sí encontramos también un párrafo, es importante. Dice la policía que las causas de la entrada masiva no deben limitarse a las actuaciones del lado marroquí, sino que pudo haber efectos que podrían haberse mitigado si se hubiese respondido adecuadamente. Y aquí Sastre se menciona como ejemplo esa primera alerta que menciono ahora mismo del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras del 29 de julio, donde se mencionaba ese riesgo potencial de entradas irregulares a Ceuta y Melilla, y otro incluso de la Brigada de Extranjería de Ceuta del 27 de julio, 3 días antes, donde se advertía de la entrada masiva a nado a raíz de la sentencia del Supremo. Es decir, la propia Policía Nacional admite que si se hubiese tenido en cuenta de una forma más específica o más explícita ese primer aviso, ese primer alerta del 21 de julio, quizás se podrá haber mitigado el efecto de lo que vimos el 30 de julio.
Como será importante para mañana, vamos a recordar, en contraste con lo que estamos haciendo, es desmenuzar ese informe de 50 y pocas páginas de la policía y ponerlo en contraste con lo que se ha dicho hasta ahora. Sobre todo, y esto va a ser, lo veremos mañana a partir de las 9 del Congreso, una constante, recordarle a Pedro Sánchez qué es lo que dijo. ¿Qué dijo exactamente el presidente del gobierno?
Yo, desde luego, no veo ninguna información, no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
La secuencia es el informe, que es lo que provocó enfado, porque hay enfado, había enfado hoy en el gobierno, en el Ministerio del Interior, porque, claro, se enteran por la publicación que hace anoche El Español de que existe este informe, y vimos este hecho inaudito de que el ministro del Interior conozcamos la carta que envía el director de la policía para decir, si esto es así, dígame, comuníqueme cuál es ese informe y en qué se basa. Todo esto aparte porque la jueza Bañu, que pide, la jueza de la Audiencia Nacional que pide el informe, les pide a los policías que guarden el secreto. Y por tanto, es compatible que el presidente del gobierno no lo supiera porque el gobierno y el propio ministro del Interior desconocía. La jueza tenía más información de la que dice que tiene o tiene el presidente del gobierno.
Claro, aquí evidentemente ese informe policial, Sastre, no escaló en la cadena de mando. Ajá. No llegó hasta la dirección de la propia Policía Nacional. De hecho, ya comentábamos esta mañana aquí en la cadena SER que ni siquiera el DAO de la policía, es decir, el jefe máximo a nivel policial, tenía acceso a ese informe de la Comisaría General de Extranjería. Pero también es cierto que este informe, de alguna forma, recopila toda la información que la Comisaría General de Extranjería y también la Comisaría General de Información ha venido recogiendo en las últimas semanas. Es decir, este informe, como tal, es cierto que es la primera vez que la Dirección General de la Policía lo conoce como tal, pero el contenido, los detalles de este informe, según las fuentes policiales que hemos consultado durante estos últimos días aquí en la cadena SER, sí que nos confirman que detalles precisos y exactos de este informe, bueno, pues ya se venían conociendo por parte del Ministerio del Interior. De hecho, las fuentes policiales que han participado y que han elaborado parte de este informe sí que nos comentaban, Sastre, que de hecho el Ministerio del Interior ya era perfectamente conocedor de algo que hemos escuchado y que hemos detallado, cómo los gendarmes marroquíes, bueno, pues tuvieron ese rol pasivo durante las primeras horas de esa entrada masiva, incluso un rol activo. Esa información, llegó hasta el ministro del Interior, es decir...
Es que el rol pasivo se ve en las mismas imágenes que vio todo el mundo.
Que decir, ha analizado la propia Policía Nacional.
Esto pone por escrito algunas cosas que, por otra parte, vimos todos.
Es decir, que aunque en la carta queda muy, muy evidente, ¿no?, el malestar del ministro del Interior con la dirección de la policía por no haber informado del contenido de este informe, la realidad, y eso lo hemos podido confirmar aquí en la cadena SER, es que el ministro del Interior sí conocía, sí fue informado de detalles precisos que figuran en este informe y que, bueno, desencadenó evidentemente esa crisis, ¿no?, al máximo nivel en el Ministerio del Interior, hasta el punto de tener que enviar esa carta, como hizo de madrugada, y luego esta mañana convocando el director de la policía a los dos comisarios generales que han participado en este informe y que han explicado al propio director de la policía lo que había, es decir, que no había una implicación directa de Marruecos en la autoría, en la planificación y ejecución de la entrada masiva del 30 de julio.
Vamos a recordar la voz del gobierno, la única voz del gobierno, porque el gobierno ha hecho piña en torno al mensaje de la cooperación de Marruecos. Quien seguramente se salió de este carril el día 3 de agosto fue la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Que a Ceuta y a Melilla no se le toca. Y yo le pido al gobierno de Marruecos que haga lo mismo, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más como consecuencia de actuaciones en las redes. Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
Esto es, ya digo, del pasado día 3 de agosto. Bañuelos, gracias.
Un abrazo.
Enseguida lo comentamos.
Radio Gandía. Cadena SER.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
¡Atentos, tripulación! ¡El autobús estelar despega rumbo al cole!
¡Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar!
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo! Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5. Oliva.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la Comforterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Ahora, sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
¿Cómo hacemos la lasaña boloñesa en Cafuster? Capas y capas de fina pasta, bechamel, queso, riquísima salsa boloñesa y vuelta a empezar. Así es, con FEM, la mejor lasaña.
Cafuster, en la calle San Francisco de Borja 83 y ahora también en Oliva, en el paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra nueva tienda online, cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
Ven a vivir la Vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Sabor Experience.
Buenas noches. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 14, 35, 43 y 50. Soles 3 y 7.
Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
Hora 25. José Luis Sastre.
Ceuta está en peligro, en serio peligro, y no es para menos. Hemos sufrido un ataque a nuestra integridad territorial, a la vulneración de nuestra frontera, mediante la entrada masiva en nuestra ciudad de cerca de 80.000 personas. De manera organizada y deliberada.
Esto decía esta mañana en el Día de Ceuta, en el acto institucional por el Día de la Ciudad Autónoma, su presidente Vivas. Comentamos a las 11 menos cuarto de la noche con Nacho Corredor, con Gonzalo Velasco y con María Martínez Bascuñán la actualidad en torno a Ceuta, que en este último capítulo tiene que ver con este informe que hemos, cuyo contenido hemos desgranado ahora con Bañuelos. Tanto de lo que dice Nacho el informe como de la secuencia por la que hemos acabado conociendo el contenido del informe.
Sí, a ver, yo creo que ante la consecución de muchos hechos es muy importante dotarles de mucho contexto, porque si no es muy difícil interpretarlos de forma aislada. Y toda la discusión de hoy en relación al informe, que ha acabado con una jueza, la policía y el gobierno de alguna manera enfrentado, se produce en un contexto en el que ha habido un ataque híbrido de un tercer actor. Todavía nadie se atreve a confirmar oficialmente quién, propio de una guerra, un ataque a la soberanía, como acaba de recordar el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, y la consecuencia y la gestión de la crisis se produce en un contexto de falta de unidad política. Y hoy, a raíz de la filtración de este informe, vemos a Justicia, fuerzas de seguridad del Estado y al gobierno enfrentados entre sí, en este contexto. Luego, cuando ayer Arantxa González Laya, ministra cesada después de una crisis parecida a esta por a solicitud de Marruecos, señala que el objetivo de este ataque tiene que ver con el debilitamiento de la democracia, y no se me ocurren muchas más cosas en el debilitamiento de una democracia que ver a Justicia, policía y un gobierno enfrentado, parece que algo están logrando. Yo no sé cuántas de las cosas que dice el informe sabía el gobierno. La realidad es que muchas de las cosas que decía el informe las sabía mucha gente fuera del gobierno, porque en gran medida el informe se nutre de fuentes abiertas y de fuentes públicas. Yo creo que lo más relevante no tiene tanto que ver con lo que revela, sino con lo que está ocurriendo en mitad de la gestión de una crisis. Y es el debate de si en una situación de seguridad nacional un centro de inteligencia de la policía puede ocultar información a el Consejo de Seguridad Nacional, o si el hecho de actuar como policía judicial protege que ante la orden de una jueza solo pueda darle información a esta jueza. Ese es el debate que hay hoy. Yo no tengo ninguna evidencia, ni sobre todo no tengo criterio para dirimir qué es lo que ahí ocurre. Pero sí, lo que sí que sé son dos cosas, que es en la que se produce esto. Que Marruecos no es irresponsable, porque es, si quiero ser preciso, improbable. Yo creo que metafísicamente imposible que haya que transiten 70.000 personas por su territorio sin conocimiento y sin capacidad de poder hacer nada por parte de este país. En el mejor de los casos, Marruecos no es irresponsable. Y el segundo elemento tiene que ver con que España está muy sola defendiendo una frontera europea cuyo control la Unión Europea le ha delegado prácticamente en régimen de monopolio a Marruecos y no quiere enfrentarse con él. Y en este contexto, hoy se ha producido el enésimo síntoma de lo que implica el debilitamiento de una democracia.
Sí, yo hablaría, la verdad es que no sé tampoco qué podrían conocer y qué conocían de hecho, pero hablaría de una suerte de desacoplamiento entre gobierno y Estado, que viene siendo reiterada. Es decir, el gobierno dirige el Estado, pero el Estado está compuesto por comunidades autónomas, por municipios, por organismos burocráticos con lógicas autónomas, policía, y si la información no circula y no asciende adecuadamente, la autoridad formal del gobierno no se convierte en una autoridad efectiva, ¿no? Y hay una sensación de que esto es reiterado. Entonces, ¿qué conocía el ministro del Interior de todos estos indicios? Pues, como bien dice Nacho, no tenemos aquí ningún tipo de conocimiento ni autoridad para decir qué conocía y qué no conocía. Pero sí que es un hecho que el informe es la recopilación de una información que podía tener ya la policía y que la policía podía haber compilado con independencia de la orden de la jueza. Y que además era evidente, pues para muchos, como hemos ya comentado, ¿no? Y que además es un informe que llega antes a un medio de comunicación, se filtra antes de llegar esa información a las autoridades. De tal manera que esa sensación de desacoplamiento hace que a nivel interno el gobierno, la sensación es que está en una situación de soledad que se refuerza por el orden internacional, efectivamente, porque también, ¿cuál es la sensación? Pues que casi se está escarmentando al gobierno rebelde, ¿no? Por actuaciones desde hace tiempo. Pero bueno, esto ya son interpretaciones. ¿Cuál es el segundo hecho reseñable, yo creo? Bueno, pues que ante esta tesitura, ante la posibilidad de sí acceder a esa información, el presidente del gobierno, de una manera reincidente, se haya agarrado a un indicio de la participación de un tercero en una guerra híbrida y que haya delimitado la atribución a ese tercer elemento, ¿no? Y ha dicho, as es Rusia y a Israel. Esto es lo que es. ¿Que hay indicios? Complicados, porque son muy difíciles de rastrear, lo sabemos, estas intervenciones a través de las redes sociales, lo sabrá, pero que limite la atribución a esto es un error epistémico y es un error estratégico, y hay que preguntarse por qué esto ha sido así.
María.
Bueno, yo creo que en el momento en el que hay un tabú, que es nombrar a Marruecos, tenemos un problema, ¿no? Y yo creo que la respuesta es muy obvia. O sea, si resulta que Marruecos organizó la avalancha de 70.000 personas para colapsar Ceuta, eso es la prueba de que la apuesta de 2022 no funcionó. O sea, que se cedió en el Sáhara, y que era el activo diplomático más caro que tenía España, y aún así el vecino pues usa la inmigración como arma contra España. Entonces, reconocer esa instrumentalización es reconocer que la cooperación instantánea de la que el gobierno presume de alguna manera, pues no existe, y que la concesión del Sáhara compró mucho menos de lo prometido, ¿no? Entonces yo creo que eso es una parte de la explicación. Yo, como la mayoría de los españoles, tiendo a creer que Marruecos tuvo mucho que ver, por activa o por pasiva, y acabo de mencionar el antecedente de 2021, ¿no? Una de las fronteras más controladas del mundo no se abre sola. Entonces, a mí lo que me lleva a la reflexión es, una cosa es la discreción diplomática, y yo creo que tiene que ser así, y que si el Partido Popular estuviese en el gobierno también haría gala de esta discreción diplomática, es decir, no nombrar a Marruecos para no romper la cooperación de la que dependes. Yo creo que esto puede ser hasta legítimo. El problema es convertir esa discreción en la afirmación de que Marruecos no ha tenido nada que ver. Claro, ahí ya tenemos un problema, y lo digo, un tabú en política siempre es un problema. Dicho esto, yo creo que también conviene mirar cómo viene este informe, ¿no? Lo adelanta El Español de Pedro J, la misma tarde en la que la derecha y la ultraderecha llaman a la calle contra el gobierno, en vísperas de la comparecencia de Sánchez. La instrucción la lleva una jueza que tiene un pasado político, es jurista de prestigio, no hay quien lo dude, pero bueno, tiene ese pasado político de estar en las listas del Partido Popular, y el centro del que sale el informe lo dirige un comisario que fue asesor de Eugenio Pino, el hombre de la brigada política del PP, ¿no? Con esto es legítimo sospechar que este informe se está usando como un arma, ¿no? Por el momento elegido y por quién lo ha elegido. Pero dicho esto, que un informe se instrumentalice políticamente no lo hace falso. Yo no estoy diciendo que este informe sea falso. Y aquí viene el último problema, que para mí es el central, porque desaparece lo único que importa, y es que ese centro no tiene ni un solo agente en Marruecos. Es decir, Sastre, estás diciendo todo el tiempo que todos hemos visto esto, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que un centro de inteligencia viese un poco más de lo que hemos visto todos, ¿no? Para mí eso es un problema. O sea, este informe es un análisis policial, se basa en imágenes y en redes sociales que hemos visto todos, pero bueno, como digo, es que no hay un solo agente ahí en Marruecos. Entonces, identificar a unos uniformados en fotos como agentes actuando por orden es una inferencia, pero no es una cadena de mando demostrada, y la fiscalía aún no se ha pronunciado, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas, y el último, que es el que ha mencionado también Nacho, bueno, pues que todo acabe en un sumario, pues otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos dejando que unas filtraciones, que un juzgado decidan lo que se tiene que dirimir en política, en el Congreso. Que todo acabe en un sumario no erosiona a este gobierno, erosiona la idea de que la política no rinde cuentas ante sí misma. Y entonces estamos igual que siempre.
A mí me gustaría, en cualquier caso, por complementar algunos de los aspectos que creo que están bien señalados por parte del análisis de María Martínez Bascuñán, en contextualizar también el giro de España en el año 2022. En realidad, el giro lo dio buena parte de Occidente en el año 2020, en los acuerdos de Abraham, impulsados por Estados Unidos, que implicaban el reconocimiento de Israel por parte de Marruecos. Desde entonces, a instancia de Estados Unidos, España en el 22, Italia en el 23, Alemania y Francia en el 24, cambian su posición respecto a la soberanía marroquí del Sáhara. Y es importante en la concatenación, digamos, de los hechos, porque probablemente no sé cuántas cosas distintas podía haber hecho España en ese momento, literalmente, no lo sé. Lo que sí que sé es que, en tanto en cuanto Italia, Alemania y Francia y los principales países europeos han decidido delegar parte de la seguridad y defensa en Marruecos, a nivel de inteligencia, parte de la canalización de los flujos migratorios en Marruecos, han decidido en este momento no enfrentarse a Marruecos. Con una diferencia, que es que nosotros estamos al lado de Marruecos. Y mientras hay ataques híbridos como el que ha ocurrido por parte de Rusia en el aeropuerto de Leipzig a Alemania, donde todo el mundo, todos los socios europeos, han reaccionado de forma unánime, la reacción de los socios europeos en relación a esta crisis, también ante un ataque híbrido, no solo no ha sido solidario, sino que ha implicado en algún caso el cierre de fronteras como primera respuesta.
Dejadme a esta hora, 4 minutos de que den las 11, las 10 en Canarias, saludar a Alejandro Ramírez, que es el vicepresidente de Ceuta y consejero de Fomento. Vicepresidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para preguntarle por el balance que hace el gobierno de Ceuta de la concentración multitudinaria que se ha producido esta tarde en las calles de la ciudad.
Bueno, ha sido espectacular, ¿no? Es decir, el número de personas, que ahora mismo, como digo, es casi imposible dar una cifra, se habla orientativamente de 40.000, 50.000 personas, cuando hablamos de una población, la de Ceuta, de en torno a unos 80.000 habitantes. Vamos, es que nunca en la historia de Ceuta se ha vivido algo similar. Es decir, toda Ceuta, todas sus barriadas, toda la población prácticamente se ha echado a la calle, y además también, que también hemos recibido, viéndola también por redes sociales, pues el apoyo, ¿no?, de prácticamente muchísimos sitios del resto del territorio nacional, lo cual agradecemos obviamente enormemente, puesto que la situación para Ceuta es muy complicada.
¿Qué cree que cambia después de esta concentración?
Bueno, yo creo que tiene ese también un punto de inflexión, ¿no? Es decir, aquí lo que se produjo en su momento, así lo calificó el presidente del gobierno cuando estuvo en Ceuta y vio lo que había pasado, como una violación del territorio nacional. Es cierto que después el relato automáticamente fue cambiando hacia una crisis humanitaria, pero yo creo que una población como Ceuta, como estoy diciendo, donde prácticamente el 70%, 80% de su población se tira a la calle para decir que se arregle esta situación y que todas estas personas que invadieron Ceuta vuelvan a su país de origen de manera inmediata, pues yo creo que debe ser un punto de inflexión. Y el gobierno, ya han pasado 30 días, aún no saben ni siquiera qué procedimiento van a seguir, no saben decirnos cuál es el horizonte temporal para que estas personas se devuelvan. Es decir, es una sensación totalmente, pues, de abandono, ¿no? De abandono y de cierta ineptitud, sobre todo, en una cuestión ya de propia gestión, ¿no? No entendemos cómo, si el presidente del gobierno califica esto como una vulneración de la integridad territorial de España, no se ponen todos los medios necesarios para volver a una situación normal, es decir, volver a la Ceuta que teníamos hace aproximadamente esos 30 días.
En anteriores noches vimos incidentes, sobre todo en la playa del Trampolín. ¿Tiene noticia de que hoy se haya producido algún tipo de incidente?
No, ninguno. Es decir, efectivamente, yo creo que Ceuta, si hay un pueblo solidario en España, yo creo que Ceuta, es decir, estamos muy acostumbrados a cualquier tipo de crisis relacionada, ¿no?, con temas migratorios, también con los menores no acompañados. Y hoy ha sido un ejemplo, ¿no? Un ejemplo como una concentración, como digo, la más grande que se ha producido en la historia de nuestra ciudad, y que no haya habido ni un solo incidente. Es decir, todo lo contrario. Como digo, todos los ceutíes han salido con respeto, manifestándose libremente y, bueno, y sobre todo, pues, mostrando la indignación, ¿no?, que tenemos, puesto que nos sentimos totalmente abandonados por el gobierno de la nación.
¿Llama a que haya más movilizaciones en Ceuta o en otras ciudades de España?
Bueno, yo creo que aquí en Ceuta, por ejemplo, llevamos prácticamente en la Ciudadanos todos los días durante el último mes, con diferentes concentraciones, diferentes, pues, manifestaciones, muchas de manera muy espontáneas por los propios ciudadanos. Es cierto, como bien comentas, que ha habido alguna puntual, donde también ese día concreto vinieron algunas personas fuera de Ceuta, pues, bueno, para generar jaleo, pero automáticamente se echaron de la ciudad. Incluso al día siguiente, cuando hubo una pequeña incidencia de que eso puede volver a ocurrir, los propios ciudadanos de Ceuta cancelaron esa manifestación por la noche. Como digo, Ceuta es un pueblo muy solidario, y aquí, si por algo nos caracterizamos, es por el respeto del prójimo, que es lo que al final en Ceuta, con la convivencia como bandera, es lo que tenemos.
Esta mañana escuchábamos, nuestro compañero Nicolás Castellano, que está allí en Ceuta, recogía el testimonio de los representantes de dos de las asociaciones de vecinos, en concreto de dos barrios de los más periféricos, el Príncipe, uno de ellos, por ejemplo, que decían que ellos no iban a participar en esta concentración, porque no estuvieran de acuerdo en manifestarse a favor de que se arregle la situación, pero temían que pudiera usarse o instrumentalizarse de forma política o partidista esta concentración. ¿Entiende usted esos motivos o el riesgo de que se instrumentalice políticamente una concentración como la de hoy?
Hombre, lo entiendo en cierta parte, ¿no? Lo entiendo además porque se ha visto, ¿no?, cómo desde el primer momento, en este caso no quiero meter al gobierno, pero sí en el caso del Partido Socialista a nivel nacional, ha intentado relacionar cualquier tipo de concentración el día de hoy como que venía convocada con tintes partidistas. Aquí en Ceuta no ha sido así, es decir, aquí ha sido la Federación Provincial de Vecinos y algunas entidades las que han organizado esta asociación, las que se han movilizado por las diferentes barriadas, más concretamente, aunque sus presidentes, obviamente, como digo, tienen libertad para manifestarse o no, pero esas dos barriadas concretamente, y barriadas también de la periferia de esta radio, han venido en masa a manifestarse también libremente contra esta situación, con lo cual, bueno, respeto, obviamente, cada uno su opinión de manifestarse o no personal, pero como digo, en una población de 80.000 habitantes, que prácticamente casi toda Ceuta se haya lanzado a la calle, yo creo que es una respuesta y un grito, ¿no?, como así decirse, ya desesperado, para que de alguna manera el gobierno pues ponga los medios, ¿no?, que sean necesarios para revertir esta situación.
Alejandro Ramírez, vicepresidente de Ceuta y consejero de Fomento, le agradezco su tiempo. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
El jefe de Nacional de la SER es Guillermo Lerma. Hola, Guille, buenas noches.
¿Qué tal, Sastre? Buenas noches.
Mañana le espera una larga jornada en el Congreso, cuando desde las 9 de la mañana comparezca el presidente del gobierno, y va a comparecer teniendo sobre la mesa todos los elementos que acabamos de exponer uno a uno desde que hemos empezado la mesa de hora 25 a las 10. Es decir, esta concentración que ahora escuchábamos cómo se ha vivido por el gobierno ceutí, que todavía tiene a gente en las calles, las concentraciones respaldadas de forma multitudinaria en muchos otros puntos, y luego todo lo que hemos conocido del informe policial que dice que hubo permisividad de la gendarmería marroquí, pero también dice este informe que no puede señalar una autoría directa. Con todo esto, con el enfado que hay, porque hoy el gobierno ha hecho saber que tenía enfado con la cúpula policial, y con la perspectiva de mañana, ¿cómo afronta Guille mañana Sánchez esa comparecencia?
Pues tiene, Sastre, el presidente una comparecencia muy difícil mañana, ya lo sabían en el gobierno, porque esa cita iba a evidenciar en cualquier caso la soledad en la que se encuentra Sánchez con su posición. Las críticas le van a llegar desde la derecha, eso es lo habitual, pero no solo, también los grupos parlamentarios que se consideran socios habituales de la coalición van a mostrar su malestar con la gestión del Ejecutivo, pero lo ocurrido en las últimas horas va a acentuar ese aislamiento, porque lo que trasladan los pocos aliados habituales que tiene el Ejecutivo en la Cámara es que no hay manera de defender el descontrol, la descoordinación, dicen, que han observado en las últimas horas, y que sumado todo eso a que un mes después no hay una mejora de la situación en la ciudad, no hay explicaciones claras, tampoco certezas o plazos para que Ceuta vuelva a la normalidad, todo eso, dicen, es la gasolina perfecta para la oposición, para PP y Vox, así que ese va a ser uno de los reproches a los que tendrá que hacer frente el jefe del Ejecutivo. Ante eso, Sánchez mañana lo que va a seguir defendiendo es que el gobierno no tenía información que le permitiera prever una entrada de inmigrantes como la que se produjo a finales del mes de julio. Dirá Sánchez que tampoco ha ocultado datos sobre la implicación de Marruecos, porque defenderá que se ha aclarado que ese informe de las últimas horas no estaba en manos del Ejecutivo, y que, como han venido explicando Bañuelos y las fuentes de Interior durante toda esta tarde, esos datos que recoge ese informe para el gobierno no demuestran que el gobierno de Rabat esté detrás de la gestión de esa entrada masiva de migrantes. Lo que sí que vamos a poder ver, Sastre, pese a toda esa posición que el gobierno está defendiendo en las últimas horas, es algún matiz en el discurso del presidente respecto a Marruecos. Lo que nos dicen las fuentes consultadas por la SER es que el presidente va a intentar equilibrar la posición que tantas críticas le está generando respecto al gobierno de Rabat. No tiene datos el Ejecutivo para señalarnos, no vamos a ver una acusación hacia Marruecos por parte del jefe del Ejecutivo, pero sí que un compromiso a que si hay algún tipo de evidencia en algún momento de que el gobierno de Marruecos está detrás de todo esto, algo que el gobierno insiste no está en esa pantalla en este momento, el gobierno se compromete a adoptar medidas, pero dicen esa pantalla no se ha llegado todavía, piden cautela, prudencia, dejar que las investigaciones sigan su curso, pero reconocen en el Ejecutivo que mañana el presidente tendrá de alguna manera, después de este informe, que reajustar, moderar esa posición de defensa cerrada del papel de Marruecos en todo esto.
Gracias, Guille, hasta luego.
Hasta luego.
Descansa, mañana es desde luego, María, un día clave para el gobierno.
Sí, yo creo que sí, que tiene que moderar esa posición. Una cosa es ser discreto con las acusaciones a Marruecos, tiene razones para ser discreto, es decir, depende desgraciadamente, de quien nos está chantajeando. Es decir, no puede señalar a Rabat mientras necesitas a Rabat para que siga abriendo la puerta de las devoluciones, ¿no? Pero una cosa es esto, ser discreto con esto, y otra decir que Marruecos no tuvo nada que ver, a apuntar a otros posibles sujetos o directamente ni mencionar a Marruecos, ¿no? Sobre todo porque yo creo que sí hay costes, y hay costes. El primero es que estás confirmando justo lo que quieres ocultar. Es decir, si no puedes nombrar a quien te ataca en tu frontera, estás admitiendo que no mandas sobre tu frontera. Entonces, el silencio en ese sentido es la prueba de tu debilidad. Luego, otra cosa, le estás regalando a la derecha y a la ultraderecha el marco. Es decir, al callar los estás dejando como los únicos que dicen la verdad, que sin mencionan a Marruecos, y además entregándoles el marco patriótico. Y luego, esto que hablábamos antes con Gonzalo y con Nacho, ¿no? Estamos rompiendo la única voz del Estado. La policía le dice una cosa a la jueza, Sánchez dice lo contrario. ¿Quién está hablando por el Estado?
Mira, hay una cosa que en la intervención anterior María me ha dicho y que me parece que es muy interesante, y es verdad que los indicios del informe no son suficientes para pensar que hay una cadena de mando y, por tanto, atribuir la responsabilidad a Marruecos. Pero claro, tampoco hay indicios para atribuir la responsabilidad a otro lugar, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando esto pasa, tiene que haber una proporcionalidad entre la prueba y la atribución. Esto no puede pasar. Entonces, cuando esto no puede pasar, nos abocan a los ciudadanos a elegir entre qué teoría de la conspiración elegir.
Exacto.
Y eso no depende de elementos indiciarios y más o menos de irracionales, sino de con quién estés ya de parte, ¿no? Y eso es muy peligroso, porque finalmente cada vez dices, bueno, pues yo me decido creer a estos, o es más, el Estado puede jugar, el gobierno puede jugar con la idea del secreto. Yo es que sé cosas, ¿no? Y entonces os demando confianza porque yo sé cosas que vosotros no sabéis. Y así no se puede. Es una posición muy incómoda para la ciudadanía. Creo que eso se debe romper mañana. Creo que mañana también, para romper con esta lógica patriotera que está surgiendo, y con la idea del chivo expiatorio, de la nacionalización y la etnificación incluso de la protesta, un recurso del gobierno tendría que ser señalar también a Europa. Decir que se va a pedir responsabilidades a Europa para contribuir a proteger su frontera exterior. Porque si hay una confesión de vulnerabilidad, no somos capaces. Hay una solicitud de ayuda que es legítima. Y la tercera cuestión, hay un marco muy importante que está ganando la derecha, es el del abandono y la seguridad. Hay que hacer algo para que la sensación de seguridad ante el abandono institucional no sea solamente la que no promete Vox en realidad, pero la que está capitalizando, ¿no? Y ahí el cómo se involucre la ciudadanía ceutí en las soluciones y cómo se coopere a partir de ahora con esa inyección de financiación que va a haber, creo que es fundamental y tiene que articularse de una manera no abstracta, sino muy concreta.
Las 11 y 9.
Radio Gandía. Cadena SER.
Ahora, sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
¿Cómo hacemos la lasaña boloñesa en Cafuster? Capas y capas de fina pasta, bechamel, queso, riquísima salsa boloñesa y vuelta a empezar. Así es, con FEM, la mejor lasaña.
Cafuster, en la calle San Francisco de Borja 83 y ahora también en Oliva, en el paseo Lluís Vives número 9, o haz tu pedido en nuestra nueva tienda online, cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
¡Atentos, tripulación! ¡El autobús estelar despega rumbo al cole!
¡Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar!
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5, Oliva.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
Ven a vivir la vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
¿Tantas ganas tienes de rutina?
Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hora 25. José Luis Sastre.
Estamos aquí ya Manu Carreño y ahora vamos con el adelanto del larguero, pero déjenme actualizarles el balance provisional de la delegación del Gobierno de Madrid por los incidentes de esta tarde con la a partir de la concentración ultra. Hay 4 personas detenidas, 2 son mayores, 2 menores de edad por desórdenes y atentado contra la autoridad. Hay también 4 policías nacionales heridos, 3 leves, 1 pendiente de valoración. Y también hay algo que hemos visto en el transcurso de la concentración en Madrid, Sergio, que tiene que ver con unos manifestantes que han increpado, zarandeado, incluso agredido a compañeros de, en este caso, Televisión Española.
Sí, ha ido recogiendo, de hecho, esas imágenes ahora en redes sociales José Pablo López, el director, presidente del ente público. Por las imágenes que hemos podido ver, las situaciones de mayor tensión se han producido contra esos reporteros de Televisión Española. Hay 2 momentos que han quedado registrados. El primero es un reportero del programa Mañaneros y un grupo de varias personas que le rodean cuando intenta grabar su pieza. Bueno, le ponen una bandera de Ceuta y de España adelante, le empujan, intentan evitar que pueda hablar, lo zarandean, lo agarran del brazo. Y entonces empiezan los insultos. Una de las personas de este tumulto en ese momento le arranca el micrófono de la mano, se lo tira al suelo y pierde esa esponjilla de Televisión Española. Él lo recoge y le dice a esa persona: ¿qué haces? ¿Qué haces? Repetidamente. Otra persona en ese momento le hace lo mismo, lo empuja, le tira de nuevo al suelo el micrófono y quien se lo entrega después es un policía que dice: ya vale, y el reportero se acaba marchando de la zona. Esto otro sucedió también en directo en el programa Malas Lenguas. Hay un reportero que intenta hacer una conexión. La gente a su alrededor grita lo que vamos a escuchar y ocurre esto.
¡Pedro Sánchez, hijo de puta! ¡Pedro Sánchez, hijo de puta!
Ya ven que al reportero prácticamente no se le escucha y que hay un momento en que por encima de él se escucha muy alto ese hijo de puta. Es un hombre rapado, muy fuerte, que se encara con él, frente con frente, y que le grita al micrófono ese insulto. Se encara una actitud muy agresiva hasta el punto de que incluso hay otros manifestantes que, comprendiendo el momento, intentan calmarle. Y finalmente, los presentadores del programa, de ese programa Malas Lenguas, le piden al periodista que se retire de la zona por seguridad.
Lo que quiere esta gente que es que no contemos las cosas, que solo lo puedan contar ellos, que la gente no pueda hacer su trabajo, que no le llegue la información a los demás, al punto de llegar a increpar, a zarandear, a agredir a los compañeros que están allí. Bueno, pues en este punto estamos, son un grupo reducido, la gran mayoría, lo diremos todo el rato. Las manifestaciones han sido, en su gran mayoría, pacíficas. Hemos hablado con el consejero, el vicepresidente de Ceuta, que nos ha dicho que no ha habido ningún incidente y que así siga. Pero esto también ocurre, de gente que le molesta que haya periodistas contando lo que hay. Así que la solidaridad con los compañeros y la condena más absoluta a cualquier forma de violencia, también la que se ejerce contra los periodistas. Bueno, las 11 y 16, las 10 y 16 en Canarias. Manu Carreño, buenas noches.
Hola, Sastre, ¿qué tal? Mi apoyo también y me sumo a tus palabras, la solidaridad con los compañeros de Televisión Española y con la del resto de compañeros que están allí sí, informando y contando, y lo van a seguir haciendo, le pese a quien le pese.
De Ceuta, precisamente, vamos a empezar el concepto, vamos a empezar el larguero hoy.
Pues sí, nos vamos a acercar allí porque ya sé que puede sonar un poco frívolo, pero hace unos meses, aquí, recibíamos en el larguero al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, junto con el presidente del equipo de fútbol del Ceuta, el entrenador, en unos momentos donde se hablaba del éxito de un modesto equipo de fútbol sí, que ha ido subiendo de categoría a categoría y que llegó al fútbol profesional. Están en su segunda temporada, en segunda división, llevan 3 partidos, 3 derrotas, y vamos a asomarnos también hoy, en este día en el que ya has contado tú todo lo que ha pasado, pero vamos a preguntarnos ahora mismo, el equipo de Ceuta, ¿cómo entrenan? ¿Cómo juegan? ¿Cómo están las cabezas de los jugadores? ¿Ha sido fácil poder fichar a alguien en este mercado que se acaba de cerrar para fichar por el Ceuta? Vamos a asomarnos también un poco a ver cómo está la situación en este equipo de fútbol. En un día que ha quedado como resaca varios nombres propios, luego hablaremos de algunos de ellos. Hoy, por ejemplo, Dani Ceballos, que fue el último, se ha presentado en Sevilla, lo ha presentado como nuevo jugador del Betis. Y fuera del fútbol, acaba de perder ahora mismo Sastre Rafa Jodar en el US Open. Era su debut y se lo ha llevado por delante un chino, Bu, en 3 sets, 6-2, 6-1, 6-1. Y en un ratito, en cuanto acabe el larguero prácticamente, el segundo partido de Carlos Alcaraz. Luego hablaremos con Correia también para que nos cuente un poco el rival de Carlitos.
Pues muchas cosas, la verdad.
Muchas cosas, como siempre.
Hasta luego, Carreño.
Adiós, chao.
En 10 minutos hacemos lo del relevo, que hoy ya lo tengo más
entrenado. Ayer lo bordamos.
Sí, a ver, hoy venga, no saldrá tan bien. Hasta luego.
Chao, adiós.
Hay otras cosas que son noticia. Hoy hemos conocido sobre el ático de Isabel Díaz Ayuso. No hay día en que no tengamos novedad. La novedad de hoy es que finalmente la Comunidad de Madrid ha reconocido que la presidenta de la comunidad sí visitó, sí vio el ático. Lo hizo después de que la comunidad lo comprara. Javier Alonso, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Sastre? Buenas noches. Un mes lleva así Ayuso tratando de distanciarse de la compra del ático.
Planifica Madrid a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles, y de ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo.
Pero ahora resulta que no fue tan ajena a esa operación como nos querían hacer creer. Hoy su equipo ha reconocido que la presidenta en persona visitó ese inmueble, aunque aseguran que lo hizo una vez ejecutada la compra. Lo han admitido después de que el consejero de presidencia lo deslizara en rueda de prensa, aunque evitando señalar, eso sí, a la presidenta madrileña directamente.
Lógicamente, cuando se compra un inmueble, obvio que se visita.
Para la oposición esto es prueba suficiente, dicen, de que Ayuso tenía un interés personal en ese inmueble de lujo. Manuela Bergerot, de Más Madrid, Óscar López del PSOE.
Ayuso nos tomó el pelo cuando nos dijo que no tenía ni la menor idea sobre el ático que le hemos comprado entre todos los madrileños.
El ático era tanto para la señora Ayuso que fue ella misma a visitar el ático. Lleva mintiendo más de un mes a los madrileños y madrileñas.
Mientras tanto, en Sol ya ponen fecha las explicaciones de Miguel Ángel García, del consejero de presidencia, en la Asamblea. Será el 17 de septiembre en el primer pleno ordinario de este periodo de sesiones, aunque oficialmente la fecha aún la tiene que fijar la Cámara. ¿Las de Ayuso, las explicaciones? Pues ni están ni se esperan. Esta mañana, de hecho, ha esquivado a la prensa saliendo de un acto público por otra puerta, y esta misma noche en la concentración de Cibeles ha obviado las preguntas sobre este tema. Con hoy ya van 9 días de silencio en torno al ático, Sastre, tras ese intento de zanjar el asunto con el ya famoso chao pescado.
Gracias, Javi. Es llamativo esto, Gonzalo, que Ayuso, que habla tantísimo de tantos asuntos, haya este silencio y lo último que recordemos de ello fuera el chao pescado.
Sí, da la sensación de que es el único caso en el que no han sabido construir una respuesta rápida y mínimamente eficaz y demagógica, como suele ser el caso, ¿no? Es verdad que suele salir indemne de casi todas las polémicas que surgen en su entorno, pero esta vez es verdad que, incluso si podemos decir que no todo el mundo va a acceder en la ciudadanía madrileña a estas evidencias, hoy que estamos así tan hablando de causa-efecto y las evidencias que nos llevan al origen de las cosas, ¿no? No sé si todo el mundo va a acceder a ello, pero ese silencio, esa incomparecencia, esa imposibilidad de justificación, ese carácter tan sensible e incluso simbólico de la vivienda en la ciudad de Madrid puede quizás hacer una cierta mella que se extienda a una crítica más o menos eficaz. Desde luego va a ser la manera en la que se construye la oposición en los últimos meses. el próximo mes.
Bueno, mucho de lo que ha ocurrido con este debate tiene que ver con, bueno, la progresiva infantilización del debate público, ¿no? Y cómo se pretende en muchas ocasiones por parte de las instituciones. La realidad es que ocurren distintos temas de una forma cada vez lamentablemente más transversal. Y es asumir que los ciudadanos, en fin, pues si no son tontos, son idiotas en el sentido literal de la palabra, es decir, no les conciernen los asuntos públicos, no los entienden y por tanto para qué explicarlos, y en ocasiones incluso se les desprecia. Cuando no hay explicaciones racionales que responden al pensamiento lógico cerebral, lo que suele ocurrir es que no existen, no que no se quieran dar. Y aquí la realidad es que no existen y por eso no se han querido dar. Por primera vez en mucho tiempo, y esto lo apuntaba Gonzalo hace un momento, algo ha cambiado. Yo creo que lo que ha cambiado es que a los suyos, además de los demás, no les ha hecho mucha gracia. Y fue el propio presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien empezó el curso literalmente pidiendo explicaciones.
Sí, yo me quedo con estos dos apuntes que acaban de hacer Gonzalo y Nacho sobre la rendición de cuentas. Chao Pescado no es una rendición de cuentas, cómo se trata el debate político y a los ciudadanos. Y a mí lo que me llama la atención aquí es cómo un poder gestiona un hecho incómodo sin llegar nunca a asumirlo, ¿no? Confiando en que agosto lo va a diluir o que las comparecencias las vas dejando, etcétera. Pero aquí lo que yo veo es cómo un patrón de la verdad se va administrando por goteo. Y esta es la secuencia, ¿no? Primero se oculta, después se niega, después se admite un trozo cuando ya no se puede sostener, después se ataca a quien te está preguntando, ¿no? Cuando tienes que rendir cuentas. Y esto es exactamente lo contrario a lo que es una rendición de cuentas. Entonces, la pregunta para mí y lo que tiene que decir Ayuso, como ciudadana, yo lo que le pido es que me explique por qué 6 millones de dinero público, por qué la confidencialidad de una compra de una empresa pública y para qué se necesitaba esa compra. Y hasta que no responda a esas cuestiones, pues el chao pescado, lo siento mucho, pero no es rendición de cuentas.
Pues ten paciencia. Muy breve, Gonzalo.
La definición de posverdad que más me gusta es la de que es no la mentira, porque el que miente sabe la verdad, sino es la indiferencia hacia la verdad, ¿no? Sí. Entonces la cosa es si esto va a ser capaz de romper esa indiferencia.
Déjame recordar ya con Sergio otras noticias del día que nos llevan en primer lugar fuera de España. Lo comentábamos en la entrevista antes con Julián Casanova, empezando por Venezuela.
Sí, porque allí se está terminando de cerrar estos días el acuerdo que permitirá a Estados Unidos explotar 17 yacimientos de petróleo y obtener crudo por debajo del precio de mercado. Hoy el secretario de Estado de Energía ha visitado Caracas para firmar el contrato y mientras esto ocurría, Donald Trump ha declarado que Venezuela quiere elecciones, pero no está preparada para ellas. La afirmación ha despertado comentarios en el país y hace unos minutos le han preguntado por esto, si habrá elecciones, a Delcy Rodríguez, a la presidenta encargada. Su respuesta, la sabrá cuando se den las condiciones.
He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada, seguimos trabajando con las autoridades.
Acaba de producirse, pero es desde luego una declaración de la que habrá que seguir hablando. Escuchar a Delcy Rodríguez decir que habrá elecciones cuando se den las condiciones. Llevamos ya 3 días asistiendo a una nueva escalada en Irán y ahora sobre la escalada de Ucrania.
También estas declaraciones de Donald Trump proponiendo ahora una cumbre con Vladimir Putin para volver a discutir los acuerdos de paz en Ucrania. Hace unos días que el director de la CIA, lo venimos contando, visitó Moscú y eso provocó el temor a que Rusia pudiera estar preparando alguna acción contra territorio europeo. Ahora Trump propone la cumbre y lo hace justo después de que Vladimir Putin esta tarde haya anunciado que dará todo su apoyo militar a Irán en la guerra contra Estados Unidos.
Mientras hoy en Europa, Alemania anuncia más medidas contra Rusia.
Han visto la jefa de la diplomacia de la Unión y el secretario general de la OTAN para valorar posibles acciones por el ataque con drones explosivos contra el aeropuerto de Leipzig. Ayer Alemania culpó directamente a Rusia y su servicio secreto. Hoy la responsable de la diplomacia habla de terrorismo patrocinado por el Estado. El gobierno alemán ha asegurado que los cierres de consulados rusos son solo las primeras medidas a las que seguirán otras.
Y todavía allí en Alemania la advertencia del Deutsche Bank contra el avance de la extrema derecha.
El consejero delegado del banco, uno de los mayores de Europa, ha dicho que espera que Alternativa para Alemania no gane las próximas elecciones de Sajonia, para las que es favorita en las encuestas. Dice que eso cambiaría de forma radical la percepción de Alemania en el mundo y que el aislacionismo, el nacionalismo y la siembra de desconfianza no resolverán ninguno de nuestros problemas.
Hoy también hemos contado que el gobierno va a premiar a las comunidades por aplicar la ley de vivienda.
Pondrá 90 millones de euros a disposición de las que sí apliquen la norma, porque una amplia mayoría gobernadas por el Partido Popular la han rechazado. El objetivo de ese dinero, según el gobierno, es aumentar el parque de vivienda pública en los 300 municipios que ya se han declarado como tensionados.
Y vamos a terminar con ciencia, un estudio que concluye que el ADN determina nuestra personalidad más de lo que se pensaba hasta ahora.
Ser amable depende de quién nos eduque o de cómo lo haga, de nuestro entorno. Bueno, pues sí. Pero según un estudio, con una muestra de más de 1 millón de personas, influye menos de lo que creíamos. Sigue siendo lo más importante, eso que quede claro. Pero hay genes que hacen a algunas personas tener una propensión mayor a la curiosidad, a la extroversión o a la amabilidad. ¿Aplicaciones para conocer gente para ligar? Incorporen ahora estudios genéticos. Lo publica hasta ahora la revista Nature.
Bueno, ya lo que nos faltaba. La canción del cierre de hoy. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it. Vamos a cerrar este programa con esta canción que a todos les sonará, a los Beatles, pero que tiene hoy un motivo especial. En el año 69, George Harrison invitó al músico, cantante y compositor Billy Preston a la grabación del álbum Let It Be. El sonido de su órgano y su teclado se convirtieron en un elemento clave de aquel disco. Y por razones como esta, Preston es considerado por muchos como el quinto Beatle. De hecho, es el único artista que aparece como coautor en una canción de la banda de Liverpool. Hoy, Billy Preston cumpliría 80 años y esa canción es este, Get Back.